Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a Madrid Premier. Abran agendas porque tenemos sugerencias que no les van a dejar indiferentes. Vamos a estar en los teatros del canal porque el martes llega Patricia Guerrero con Catedral. Una buena dosis de teatro tenemos hoy con Aire siempre de viaje, dirigida por Pablo Cano Sales, y After Play por Roberto Quintana. La primera en El umbral de primavera y la segunda en Nave 73. Con Conchita Piña conoceremos más sugerencias escénicas y en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza nos han preparado toda una lección de arte. Sincronizamos agendas. Sean bienvenidos a Madrid Premier.
Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
Comenzamos en los teatros del canal. Continúa el Festival Madrid en Danza y el próximo martes desembarca Catedral. Juan Dolores Caballero dirige a la gran Patricia Guerrero en este montaje coreográfico en el que está acompañada por un cuerpo de baile de otras tres grandes figuras como Maise Márquez, Ana Lagraz y Laura Santamaría. Danza, voz, percusión. Una reflexión sobre lo místico hecho baile con Patricia Guerrero, a la que saludamos ya. Buenas noches, Patricia.
Hola, buenas, Marta, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Ya preparada para el día 12 de diciembre en los Teatros del Canal, dentro de Madrid en Danza? ¿Preparada? ¿Todo bien?
Pues sí, con muchísimas ganas de poder estar allí y poder, bueno, enseñar y mostrar nuestra catedral. Estoy muy, muy contenta de poder presentar allí este proyecto.
Uh-huh. Avalada por muchas cosas, pero entre otras por ese Giraldillo en 2016 uh-huh. y dos nominaciones a los últimos MAX, Patricia.
Pues sí, la verdad es que, bueno, siempre es muy satisfactorio que el trabajo esté recompensado de esta manera y bueno, con uno de los premios en un festival flamenco de los más importantes actualmente y bueno, y de los premios de teatro de MAX, que bueno, fue una sorpresa y muy, muy, muy contenta.
¿Es Catedral, Patricia, una liberación quizás para encontrar tu propio lenguaje?
Sí, ha llegado a ese punto. Empezó como una liberación para el personaje y se ha convertido en una liberación para mí también, uh-huh. puesto que ha sido un poco romper esos códigos del flamenco, ese miedo que a veces tenemos en este mundo, en el mundo flamenco hablo, de no hacer formas que no sean a lo mejor quizá tan flamenca o uh-huh. de meternos en espectáculos que tengan una dramaturgia o que cuenten algo, no solamente aparte de bailar, ¿no? Entonces, bueno, para mí este personaje ha hecho que también rompa esos lazos un poco y me abra a la danza en sí, a un poco a la expresión corporal y dramaturga, en este caso, la dramaturgia de poder crear ese personaje a través del flamenco.
Ajá. Es una forma de liberación, pero también bailas a la liberación de la mujer, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Por supuesto. Este personaje, como te digo, pasa de esa represión que, pues, en este caso, que le causa la religión y se va liberando de esas ataduras mediante los vestidos. Al principio está casi impedida, puesto que tiene un vestido barroco grande con una peina que le impide el movimiento y se va despojando de esas represiones, de ese dolor, hasta pues quedar con un vestido precioso rojo, el pelo suelto y liberada.
Uh-huh. Es un despojarse, por decirlo de alguna manera, de los ropajes más asfixiantes.
Totalmente.
Hay ritmo, baile, voz y percusión, música, y con todo ello has creado una reflexión, podríamos decir, sobre lo místico, ¿no?
Sí, realmente una reflexión sobre esa libertad. Y bueno, en este caso desde el punto de vista de la mujer, pero en general es una reflexión sobre la libertad y que una persona pueda llegar a romper pues eso que le impide ser uno mismo, ¿no? Y le impide pues llegar a realizarse.
Bailas también un poco al ritmo de las campanas, que son inolvidables, digamos, en este espectáculo, marcan mucho el ritmo.
Totalmente, así comienza el espectáculo con un repiqueteo de campana y hemos creado un mundo sonoro que creo que envuelve también al espectador y lo mete desde el principio en la historia. Y el público un poco necesita saber qué le va a ocurrir a ella, ¿no? Le necesita saber qué le va a ocurrir al final. Entonces se mete mucho en la historia y todo eso lo hemos creado con este mundo sonoro de campanas, de percusiones, también la guitarra hace de una forma también muy diferente. Hemos creado esa conexión también entre lo lírico y lo flamenco, puesto que llevo a un contratenor y a un tenor.
Ajá.
Y hacemos una especie de mundo que hemos creado para este personaje, pero un mundo muy muy especial entre lo flamenco y lo lírico.
Ajá, hay mucha fuerza y mucha rebeldía en este espectáculo. ¿Cómo nació Catedral, Patricia?
Pues bueno, nació un poco de yo quería trabajar con Juan Dolores Caballero, el chino, un director de Sevilla, que quería, bueno, me interesaba muchísimo su trabajo y él pues también quería trabajar conmigo y bueno, a base de reuniones y de charlas, pues quería hacer algo sobre la religión, sobre la mujer, y él pues un poco le dio forma y bueno, y salió este precioso trabajo, por lo menos a mí me lo parece y lo disfruto muchísimo y creo que bueno, que el público también ha llegado a entenderlo y a gustarle, ¿no?, este trabajo.
Pues un montaje que no hay que perderse, los teatros del canal, como decimos, dentro de Madrid en danza, 12 de diciembre. Patricia, qué ganas de verte, muchísimas ganas.
Pues sí, yo tengo muchísimas ganas de estar allí y todo el equipo teníamos mucha ilusión de volver a Madrid y presentar nuestra catedral.
Patricia Guerrero, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias, Marta.
Onda Madrid.
Teatro, mucho teatro, traemos hoy a Madrid Premier con After Play, que pueden ver en Nave 73. La compañía Perro Negro pone en escena este montaje dirigido por Roberto Quintana y protagonizado por Carlos de Austria y Silvia Acosta. After Play, un texto de Brian Field, una filigrana técnica llena de ternura que se articula a través de un juego de recuerdos. Habla de Sonia, la sobrina de Vania, y de Andrei, que tiene tres hermanas. Tres hermanas y Vania son textos de Chekhov que caminan de la mano en este espectáculo. Dos seres que son extraordinariamente humanos se encuentran en una cafetería de Moscú. Y ahí empieza todo. After Play. Y ya saben que en nuestro Madrid Premier nos gusta levantar el telón para hablar de artes escénicas. Y vamos a saludar ya a Carlos de Austria. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y a Silvia Acosta. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenidos a Madrid Premier. ¿Cómo estáis?
Pues bien. Muy bien. Muy bien llegados, ¿no?
Que el sábado pasado estrenasteis. Mañana sí. Tenéis función. ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues muy bien, la verdad es que muy contento y muy nervioso porque mañana nos volvamos a subir. Uh-huh. Estamos emocionados, ¿verdad?
Sí.
Porque la segunda función después de un estreno, supongo que los nervios están un poquito más asentados, ¿o cómo es esto? Porque la noche del estreno sé que es un poquito dura.
Sí, más tranquilo.
Sí, ¿no?
Sí, veníamos aquí un poco nerviosos con aterrizar en Madrid después de pasar por Sevilla. Uh-huh. Y por un pueblo, por Zaragoza, por Berruecos. Pero bueno, la verdad que muy contento. Además, en Nave 73, como ya los conocemos, hemos trabajado allí los dos varias veces. Pues muy bien, muy cómodo. Vamos.
Sí, además es una sala muy acogedora, uh-huh. Una sala de medio formato, uh-huh. donde la cercanía con el público, además, es que es muy notable, ¿no?
Sí.
Y eso ayuda al público también a... Es casi como ver teatro de cámara.
Sí, ¿verdad? Sí, no, yo creo que es un sitio fantástico para hacer un estreno. Me parece que es un sitio, aparte porque Los responsables, Alberto, Álvaro, Rocío, son fantásticos. Aparte de eso, que te lo ponen todo por delante, pues yo creo que la sala es muy acogedora y muy bonita, y tiene al público muy cerquita y lo escucha a la vez que está funcionando, está actuando. Entonces yo creo que es un sitio muy muy bueno para el primer contacto con público.
Y en nuestra obra además eso funciona muy bien, tener la gente tan cerca.
Porque estamos hablando de After Play. Roberto Quintana dirige este montaje de Brian Fiel. Nos preguntamos, una vez visto el montaje, ¿qué habrá pasado con los personajes, con sus vidas? Que me conteste los dos.
Una vez visto el montaje, Sonia, que soy yo, que yo la interpreto, vamos, que es un personaje de la obra de Tío Vania, de Chekhov.
Sí.
Sonia queda más clara lo que va a pasar con su vida de aquí en adelante. Uh-huh. Andrei, que es el hermano de las tres hermanas, que es el que hace Carlos, está más incierto, ¿verdad?
Sí, bueno, pero eso lo dices tú.
¿Sí? Ah, vale,
hombre,
vale.
Claro.
En
yo
este
tengo
programa,
mi propio...
si algo está prohibido, es pelearse, ¿eh?
No. Tenemos una tertulia amena.
Es una tertulia muy amena, desde luego.
No, sí, es verdad que ella parece que toma la rienda y dice, bueno, pues ya pasa esto. Pero tal y como pasan los acontecimientos, tanto en la obra como en el entorno social donde se está enclavando ese momento, ella puede ir a la esquina y dar otro giro distinto. O sea que yo creo que incluso una vez terminada la función, sigas diciendo, vale, ahora quiero, dentro de otros 20 años, a ver qué le ha pasado a esta gente.
Claro, o sea que podría haber un segundo capítulo de After Play.
Sí, podría ser.
Habría que decirle a Fiel. Iba a corregir. Habría que haberle dicho que hiciera un segundo capítulo con qué hubiera pasado, ¿no?
Sí,
que
claro.
Una de las preguntas que uno se hace también cuando va al teatro, ¿no? Es contestar cuestiones que se sugieren en el montaje, en este caso, qué pasa con las vidas de los personajes, porque, bueno, desvela, como decimos, una pregunta habitual, ¿no? Cuando leemos una novela, cuando vemos una película, cuando vemos una obra teatral, ¿no? Y convivimos durante un tiempo con esos personajes. ¿Qué habría sido de ellos? ¿Vosotros, a vosotros también os pasa eso?
Sí, claro.
Sí.
No, cualquiera, ¿no? Lees una novela o ves cualquier historia y te queda un pozo de decir, ay, ¿y ahora qué más, no?
¿Cómo sigue este? Claro.
Claro. Y como actores también os hacéis esa pregunta a la hora de enfrentaros al personaje. Por lo menos sobre el pasado del personaje entiendo que sí, ¿no?
Hombre, claro, sobre el pasado,
sobre el pasado sí.
El futuro depende de en qué caso, de qué personaje puede estar más definido, ¿no? Pero sobre todo para centrarte en el momento de la obra dramática, claro. Interesante rascar en
Sí, hombre, y esto es muy interesante de que Chekhov no ha hecho ya el trabajo sucio ese, ¿no? De crear el pasado del personaje. De pronto tenemos unos cimientos hechos ahí, muy bonitos, muy bien, de forma maestra, no sé cómo decirlo, maestra, ¿no? Claro. Y de pronto, y ahora, pues, Frayel coge y le hace una casa fantástica justo encima de esos cimientos. Entonces, claro, nosotros hemos jugado con mucha ventaja.
Claro, es muy curioso este montaje, porque es Chekhov y Chekhov, ¿no? Es como juntar dos obras teatrales, ¿no? Tío Vania y las tres hermanas.
Las tres hermanas.
Sí. Se llama Chekhoviano, no podía ser.
Sí, sí, no, desde luego.
Es muy interesante porque ahora mismo hay, creo que, tres Chekhovs, tres Tío Vania en escena en Madrid.
Sí.
Y entonces hemos visto uno de ellos, hemos visto el de Veronese, que está en el CDN.
En el CDN.
Y claro, es muy interesante verlos trabajando After Play, en nuestro caso.
Claro, trabajando Sonia,
claro, sobre todo,
¿no?
En mi caso de Sonia.
Sobre todo de ella.
Porque ¿cómo te has enfrentado al personaje? ¿Cómo ha sido ese trabajo actoral?
Claro, por una parte está el personaje muy construido hacia su... el pasado del personaje está muy construido. Pero eso implica también una dificultad, yo creo. No siempre... Hombre, es más fácil en un sentido. Pero yo, por ejemplo, nunca he interpretado a Tío Vania. Con lo cual hay todo un trabajo ahí más de imaginación que me tengo que crear, más el de la obra de After Play. Que en nuestro caso sí que hemos querido enfocarlo desde las obras de las que vienen. Otra cosa podría ser que estos personajes pueden ser dos personas perfectamente nuevas que se encuentran en una cafetería.
Claro. Sí, yo también lo entiendo de esa manera.
Bueno, hay una cosa que he dicho yo antes, eso de cuando dice lo de creación del personaje y tal. Es verdad que he dicho, jugábamos con ventaja. Bueno, si uno trabaja la obra de Chekhov, realmente Chekhov no te cuenta nada de sus pasados que le lleve a comportarse de una manera concreta. Chejo se va, igual que en este caso, a ese punto en concreto, esos personajes hacen eso y ahora tú construyes el personaje.
Claro, sí, o buscarle que toda la motivación. Trabajo que hacer.
Claro, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí me parece maravilloso. Y tener también ese punto de la historia donde poder pasar en el recorrido que había pintado Chekhov ya, pues muy bonito también, claro. Sí,
pero son muy ricos, son personajes muy ricos y muy humanos. Cada uno en sus obras originales, yo creo que son personajes muy luminosos, muy...
Sí, que tienen mucho luchadores. Que contar, ¿no? Uh-huh. Muy soñadores, porque siempre aspiran a mucho más.
No recuerdo quién hace poco me decía, fíjate, con esos caracteres tan distintos que tienen André y Sonia, ¿no? ¿Cómo lo junta? Digo, bueno, sí, a lo mejor la máscara y la fachada que tienen es distinta. Uno más arrogante, la otra un poquito más sumisa, a lo mejor quizás. Pero internamente son exactamente iguales. Uh-huh. Son serviciales, son muy dados a los demás, son muy luminosos, como dice ella, y son los dos grandes perdedores de sus obras. Empezando por los títulos, que es una cosa que nos llama mucho la atención. Porque de pronto es Sonia, es como si tú recapacitaras un poco y dices, el título este, ¿por qué? Porque Sonia me está contando la historia de su tío Vania. Porque si no se llamaría tío Vania.
Claro.
Porque Sonia es la sobrina y me cuenta la historia de su tío Vania. Y Andrei me está contando la historia de sus tres hermanas.
Claro.
Él no aparece en el título, siendo un hermano también. O sea, él no cuenta en esos títulos. Y es como que yo creo que Brian Fraile también se da cuenta de esto y dice, vale, vamos a contar la historia de estos dos, que estos dos son una parte muy vital de esto, pero que después pierden, son, no sé, me parecen unos personajes maravillosos rescatados de esas obras.
Y algo que a mí me encanta de Chekhov, no sé si lo compartís vosotros también, es esos silencios que hablan, ¿no? Y esa lectura entre líneas.
Sí, sí.
Nos reímos porque mucho. Nosotros los trabajamos también.
Sí, sí. Hombre.
Sí, hay mucho de eso ahí.
Sí, nosotros teníamos mucha cosa de aterrizar en Madrid porque... cuando le contamos a los amigos o a los compañeros que vengan a vernos que la obra de que va es un Chekhov, sí, bueno, entonces decimos, siempre solemos decir, es una obra muy arriesgada, pero no en el sentido que te puedes imaginar de una cosa contemporánea, de fusiones de escenas con transiciones de que se va fusionando una escena con otra o con que aplicamos una serie de contemporaneidades o proyecciones o micrófonos, que son cosas que se meten muy hoy en día en las, por ejemplo, los tres Chovania que hay, sin ser iguales, porque no lo son, cada uno en su línea, pero son una cosa muy actual, con unos lenguajes muy traídos a... Y nosotros jugamos completamente al opuesto a eso. Nos vamos a una escenografía de principios de siglo...
Claro, el escudo de 1920, nada menos.
Sí, y además que lo escenificamos así... Y nos vamos a un teatro, digamos, más clásico.
Sí, en ese sentido puede ser más clásico, pero clásico... porque es el que se hacía antes, pero ahora ya es muy difícil encontrar ese tipo de teatro. Siempre hay mucho artificio, siempre no quiero que no sea malo ni bueno.
No,
significa
es
que es otra cosa, son otros lenguajes también. Y bueno, nosotros retomamos un poquito un lenguaje anterior, creo, que de hecho además lo vemos muy identificado en gente de cierta edad que viene a ver la obra.
Sí.
Sí, nos llegan...
¿Qué os devuelven? ¿Qué os dicen? ¿Cómo
principalmente,
es ese feedback?
Hombre, a la gente le suele gustar mucho. Es verdad que algunos dicen, me cuesta entrar. Porque, por eso que te digo, esa falta de estímulo visual, de pom, 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 y ahora... No, es una cosa muy comedida, es un trabajo muy delicado, que como te pases, te la carga. Es decir, es una cosa que es un hilo muy fino, muy fino, muy fino. Y entonces jugar en eso y que la gente entre, de pronto cuando entra, y lo conseguimos, porque nosotros tenemos que hacer gran esfuerzo para eso, de pronto es mágico. Porque tú eres, nos podemos quedar callados a lo mejor simplemente hablando con estos silencios, hablando en esos tonos tan pausados, en esas reflexiones, y de pronto la gente empieza... Se nota.
Se nota cuando tienes el público y hay estos silencios mágicos con las pausas que nosotros hacemos, con los silencios que nosotros jugamos.
Bueno, que Chekhov también influye en su obra.
Claro. Y se escucha el silencio del público y tú dices, ostras, ¿están o no están?
¿Cómo es Andrei?
André, angelito mío. André es una criatura del Señor. André está muy perdido en la vida, igual que Sonia también en esta...
Ahora te va a tocar a ti,
en esta faceta. Y André, como es, sobre todo una persona muy aferrada a quien era y a quien es. Y dejarse llevar por a lo que se dedicaba desde siempre... el hijo de un militar, él no ha hecho, no necesita un gran esfuerzo para vivir la vida, es decir, lo tiene todo por delante, un militar de esa época, en los años pre-revolución rusa, por una vez que todo estalla la revolución, pues todo cambia. Pero previo a esos años, evidentemente, un tío muy acomodado, un tío que la vida es fácil. O sea, tengo a mi mujer, tengo tal, tengo a mis niños, esto va fácil, pom, pom, pom. Y cuando se le tuerce algo, no es capaz de gestionarlo. Entonces, sigue aferrándose a esa,
claro,
a esa realidad, ¿no? Y no quiere cambiar, no quiere cambiar, no quiere cambiar. Por encima de todo, no quiere cambiar. Y además quiere que todo consiga igual y que aquí no pasa nada. Un tipo, todo va bien, aquí no hay ningún problema. No se enfrenta a la realidad. Bueno, como él, 200.000 millones de personas.
Eso es. Y a Sonia le pasa también. ¿A Sonia le pasa lo mismo?
No.
Pues el contrapunto.
Yo creo que no, y además en esta obra se ve. Sonia... Sonia es luz. Yo la comparo con eso. Tanto los asientos Giovanni como de alguna manera le pasa aquí. Y Sonia emana amor, igual que lo hacía allí. Entonces, la particularidad que yo creo que tiene Sonia, porque pensaba, Sonia es muy luchadora, pero no me gusta decir luchadora porque tampoco es que luche contra algo, pero de alguna manera Sonia no hay quien la hunda. Sonia sale adelante. Y yo creo que en esta obra, en After Play, se cuenta un momento de Sonia en el que Sonia está muy tocando fondo. Y durante el proceso de esta obra... Sonia reconoce eso, se da cuenta de eso y remonta de nuevo.
Ajá. Son dos seres, entiendo, extraordinariamente humanos, ¿no? Sí, ante todo.
Con todo lo que supone ser humano, con todos los defectos y virtudes que tenemos.
Oye, ¿cómo surgió esta aventura? Sonia.
Pues...
Sonia, te estoy llamando, ya me he metido en tu papel, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Bueno, surgió por varias circunstancias que se dieron. Una de ellas fue que nos cogió una época en la que estábamos más parados laboralmente. Y eso nos llevó a producir teatro, a trabajar de alguna manera, y si no tienes el trabajo te lo inventas tú y a crear
no hay otro remedio.
Y a producir, exactamente. Somos artistas, vamos, en el sentido de más literario de la palabra, de crear arte, de producir arte. Entonces, para no quedarnos en casa, pues vamos a hacer algo. Y entonces Roberto, que había sido profesor mío en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, volvió a nuestras vidas, volvió, se cruzó con nosotros, se tuvo que quedar en casa un tiempo, y Roberto tenía este texto por ahí. Y entonces...
Dijo, a por ello.
Claro, nos lo sacó.
Compañía Perro Negro.
Y le metimos mano, sí, sí.
Porque la Compañía Perro Negro está detrás de After Play, un montaje que hay quien ha tildado de filigrana técnica enorme mediante un juego de recuerdos.
Sí, no sé quién ha dicho.
Me ha encantado.
No sé, pero ha sido fantástico.
Sí, es una filigrana teatral que no deben perderse en Nave 73. Van a ser muy bien acogidos por Nave 73 y desde luego por estos grandes actores, Carlos de Austria y Silvia Acosta. Y ha sido un placer charlar con vosotros.
Igualmente.
Esta tarde, esta noche ya, en Onda Madrid.
Sí, porque entre una cosa y otra se
igualmente, deseando recibir a todo el público allí a recibir opiniones sobre esto.
Claro, claro, claro. Encantado de que venga todo el que quiera y acercarse, pues ahí estamos.
Sí, sí.
Pues gracias.
A ti.
A vosotros.
Aire siempre de viaje es nuestra siguiente propuesta escénica, que nos lleva hasta el umbral de primavera con un texto de Sara García Pereda, dirigido por Pablo Canusales. Narra un encuentro, el de Nadia y el de Fer, que reconstruyen su pasado a través de las heridas que genera la distancia. Un reencuentro curativo sobre la necesidad del amor o el espejismo del amor. Violeta Orgaz y Juan Caballero protagonizan Aire siempre de viaje en la sala El Umbral de Primavera. Y saludamos ya a Pablo Canosales. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Violeta Orgaz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenidos a Madrid Premier. Muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis?
Muy bien, muy contentos.
Muy contentos,
sí. Contentos nosotros aquí porque estáis con nosotros en esta cita cultural de Onda Madrid. Recordamos que Sara García Pereda es la autora de este texto que podríamos encuadrar, Pablo, en drama poético.
Podría ser, estábamos hablando antes de eso,
no,
podría
justo.
Ser un drama poético justo de eso estábamos hablando, porque tienen bastantes matices. No es un drama al uso, pero tiene muchísima poesía. Sara es una autora que se recrea en esa poesía para contar las emociones de los personajes, de estos dos seres que son Fer y Nadia. Y sí, podríamos decir que sí, que es un drama poético, porque viene a hablar de un poco la fragmentación de una relación. Sí. Es una historia fragmentada, entonces viene a ser un poco eso.
Uh-huh. Sí, sí.
Nadia.
Sí, Nadia.
¿Qué tal?
Nadia Violeta. Sí, pues sí, sí, completamente de acuerdo con lo que dice Pablo. El texto es muy bello, tiene una poesía bastante particular y un universo que ha creado Sara, que la verdad es que a la hora de definirlo, pues me parece el mejor concepto y bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí.
Es que es un papelazo, es un regalo, ¿no?
Sí, la verdad es que no es tan fácil que te lleguen textos en donde lo lees una vez y dices, wow, esto es muy fuerte, qué pasada, qué es esto, cómo se interpretaría esto. Y la primera vez que lo leí lo tuve que volver a leer una segunda como para porque había como muchas cosas que tenía que leer en profundidad y para atender más a las palabras, porque es un texto muy alojado, yo diría, en las palabras, en lo que estas dos personas se dicen en este recorrido que tienen de su relación.
Sí. Quizá en esa complicación, entre comillas, del texto, de comprenderlo en un primer momento, esos recovecos, esos juegos, esos pequeños engaños que presenta el texto, ¿no, Pablo?
Es muy complicado y a la hora de plasmarlo escénicamente ha sido una tarea compleja, ha sido complicado para poner en pie, ¿no? Porque sobre todo yo es lo que siempre digo, yo pues cuando si voy al teatro y me aburro, me voy. O sea, no
malo.
Y si lo estoy haciendo yo encima y me estoy aburriendo yo, que soy el director, más aún peor. O sea,
pero no es el caso.
Entonces, con esto hemos conseguido una cosa muy bonita, que es la primera vez en la que me he embarcado en un proyecto de este calibre, que sea trabajar esa poesía desde lo meramente pragmático, de llevárnoslo a tierra y que los actores, a través de la palabra, sean acciones cotidianas, concretas, para que la poesía tome más vuelo y tome más distancia, pero a la vez es como contradictorio en sí lo que surge, porque te lleva como a otro lugar, pero sin embargo te agarra. Y ellos están espléndidos, Juan Caballero y Violeta Orgaz, son maravillosos.
Bueno,
y están,
el director,
pero son muy currantes, es verdad, es una realidad. Ha sido complejo, ha sido un camino complejo, complicado, difícil. Pero son maravillosos.
Muy disciplinados.
Pero son maravillosos, son muy trabajadores y vienen siempre con millones de. Son muy creativos y siempre vienen dispuestos a darlo todo.
Bueno, yo creo que. La verdad es que hemos sido un equipo, somos un equipo, yo creo, y justo hablábamos ahora antes de entrar, de que hemos ido de la mano todo el rato. Como que Pablo nos ha lanzado manos, nos hemos agarrado, y yo creo que hemos ido remando juntos siempre hacia la creación con positivismo, y Pablo ha hecho un trabajazo de plasmar la palabra en ponerlo en pie, ¿no? Lo que el teatro es, o yo me refiero a veces como nos referimos, como a ponerlo en pie. Y eso me parece mágico, porque pasar de algo que has leído, que tiene una dramaturgia con su complejidad, haberlo puesto en pie, es una tarea muy difícil. Y bueno, ahí Pablo ha hecho un trabajo como de las piezas del puzzle, que a mí me, vamos, yo lo admiro muchísimo, o sea. Esa como hilar fino, ¿no? Como hilar fino para ponerlo ahí. Y bueno, un lujo poder haber estado en sus manos y con él y
con
Juan.
Porque Nadia y Fer son dos personajes heridos, ¿verdad? Quizá por la distancia.
Sí, son dos personajes, sí. Hablamos de las heridas, hemos hablado en alguna ocasión.
Sí.
Ahora que lo
yo creo que hablamos más de las heridas. La distancia yo creo que es un componente más, no aleatorio, o sea, es el contexto en el que se marca, que es una relación en la distancia, pero podrían estar, creo que uno, y creo que plasmamos eso también en la obra, que están en escena todo el tiempo, no salen de escena, están a un palmo el uno del otro, pero nunca llegan a conectarse. O sea, tenemos momentos muy muy concretos, muy pequeñitos, pero que se encuentran, pero que aún los aleja más. Entonces, y al tener esa dramaturgia fragmentada de delante a atrás, creo que es muy complejo, ya te digo, es muy complejo, pero es muy interesante. La gente, la verdad, que se queda muy conectada y sale muy en plan, ay, quiero saber más, qué interesantes saltos, porque no es al uso, ¿no? O al menos como yo lo entiendo, he visto muchos saltos temporales en teatro y de repente la dramaturgia que propone Sara ha sido muy interesante porque porque todo va sumando a la vez que, aunque sea fragmentado, pero todo va sumando y te queda como un pozo al final de la obra que dices, ala, se conectan muchísimas cosas, entonces muy interesante.
Un poco muy cinematográfica, quizás.
Es muy cinematográfica, muy cinematográfica, sí, sí, sí.
Y esa escena del principio y del final que hace que el montaje sea redondo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, sí. Para nosotros es un viaje bastante bestia. Pero el otro día después de la función nos abrazamos Juan y yo. ¡Ay, vaya viaje, vaya viaje!
Juan Caballero, que no ha podido venir, pero que le saludamos desde aquí.
Sí,
un besazo Juan, enorme, precioso, Juan, que está ahí trabajando mucho.
Aire siempre de viaje es un viaje teatral de 70 minutos que podemos ver en el umbral de primavera, que narra un reencuentro en este caso, ¿no? Sí. Estamos hablando de Nadia y de Fer, los personajes a los que hemos nombrado.
Así es.
Y se reencuentran.
Y se reencuentran, bueno, para cerrar un poco, creo que las heridas y poner punto y final, al parecer, de su historia. Y bueno, que al final es un poco poner en boca todos los sentimientos, ¿no? Porque al final lo que creo que expresa Sara en el texto son muchísimas emociones que ella necesitaba expresar y exponer. Y que los personajes, bueno, pues ponen soluciones en sus palabras. Y sí, es un reencuentro para, bueno, para cerrar heridas, para hablar, para quererse desde otro lugar. Y es una historia muy, para mí, muy apasionante. Ha sido un viajazo.
Sí, sí. Sí, no, como al final es interesante porque hay como sanación, ¿no? Hemos hablado mucho de cómo cierran estas dos personas. Entonces, a pesar de las cosas que les ocurren, hay cierta sanación al final. Y me parece que es un tema interesante.
Siempre hemos defendido que el teatro es curativo.
Sí, sí,
total,
sí.
Totalmente, sí. Sí, sí. Además, yo creo que también hacemos una exposición de los hechos, de muchos recuerdos, son pensamientos, escenas que se han llevado a cabo en la realidad, momentos que parecen como de alucinaciones, de pensamientos, de recuerdos, de distorsión un poco, pero que de repente, para que el espectador un poco vaya como viajando con nosotros, no valga la redundancia del título, vaya viajando para que luego en el pozo final, después de todo, pese a que haya una guerra, pues al final las personas se quieren, ya sean para estar juntos o para no estar, pero hay un amor desde una distancia y decir hasta aquí, ¿no? Y ya cerramos con esto. Y creo que es lo maravilloso también, porque el espectador lo mantenemos con nosotros, le tiramos y viene con nosotros un espectador
viaja
activo.
Con vosotros.
Sí, yo creo que es lo interesante de que el espectador se mantenga activo en la butaca, si no, va a estar ahí, se lo vamos a dar todo.
Claro.
Hay
todo
mucha
hecho.
Ruptura, no. Hay muchísima ruptura.
Hay
ellos tienen viajazos tremendos, saltan de la comedia, saltan al drama, a momentos súper poéticos, son muchos colores en la función.
Aire siempre de viaje, ya el título es muy poético.
Sí,
es precioso,
muy
es precioso ese título.
Sí, es muy bonito, la verdad. Es que sí, ya te está contando en el título, ¿no? Como, bueno, pues son dos personas que viajan porque el que está haciendo su viaje es Fer, pero también como ella también hace su viaje, aunque ella no sea la que está viajando, ¿no? Entonces creo que les incluye a los dos porque, bueno, hay un momento donde ella habla, ¿no? De
lo
que
dice,
ella también está haciendo el viaje, aunque desde aquí, aunque no sea ella quien se mueve. Entonces, bueno, pues esto, ¿no? La relación es cuando uno se va y el otro se queda. Uno se va a hacer un viaje, pero la otra persona está también viajando, ¿no? Con el otro,
de alguna manera,
la espera, todo esto que te pasa cuando estás en la distancia, ¿no? Y estos personajes están con distancia, pero viajando en esas heridas y en todas esas idas y venidas que tienen, que los pobres...
Que hay que sanar. ¿Y cómo comenzó este viaje, Pablo? Porque tú siempre estás viajando.
Yo siempre
es una
estoy
metáfora
viajando.
De él.
Sí, totalmente. Yo estoy siempre... Pues mira, me llegó como un regalo, la verdad, porque a mí Sara... bueno, me llegó a través de una amiga, de Laura Costero, que es nuestra escenógrafa también. Bueno, a Laura Costero y a Tania Tajadura, que son nuestras escenógrafas y diseñadoras de vestuario. Y a Carlos Marcos, que es nuestro diseñador de iluminación maravilloso. Le mandamos un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Me llegó a través de Laura, porque me lo comentó. Dice, oye, mira, Sara tiene un texto muy bonito, tal, no sé cuánto, que está dudando, no sabe si mandártelo, tal. Digo, ¿cómo que no? Ahora mismo la llamo yo y le digo que me lo envíe, claro que sí. Y me lo envió y le dije que sí antes de terminarlo. Fui demasiado valiente al principio, pero bueno, me alegré porque fue muy interesante, porque de repente es una cosa... Es el primer texto que dirijo que no es mío, o sea, aparte de, bueno,
cierto.
Que se esconde tras la puerta, venía con 27 autores, pero también había una pieza mía y, bueno, al final lo había armado yo, pero esto es como un proyecto que me llega y es la primera dirección que hago que no es un texto mío, entonces fue, y aparte, con una con un matiz de poesía muy diferente a lo que yo suelo hacer, que yo trabajo desde otro lugar siempre que escribo. Entonces para mí fue un reto y dije, pues sí, yo creo que me voy a embarcar en esto. Y encima después conseguí a los dos compañeros de viaje que se enamoraron del texto, entonces dije, ya tengo gran parte ganada, no me tengo que ganármelo demasiado, demasiado ya.
Me da a mí que sé el lugar donde ensayasteis, en la sala pues sí. De los menesteres, ¿verdad?
Ay, la sala de los menesteres, ay, madre mía, ya de alegría nos trae esa sala.
El sitio de creación.
Pues sí.
Es como la compañía residente, quizás,
sí, sí.
La sala, compañía.
Sí, sí, Teatro Producciones, tenemos nuestra sede, allí tenemos todas nuestras escenografías. Y bueno, es un local que compartimos para más compañías que quieran venir a ensayar sus proyectos y demás. Y lo tenemos desde en enero, hacemos un año que lo tenemos.
Un año pasado,
¿eh? Y la verdad es que muchísima gente, muchísimos artistas por allí, muchísimos creadores que pasan por allí todas las semanas y con sus proyectos y están encantados. Y nosotros encantados de tener un local. Porque al final eso también nos falta a veces, que no tenemos espacios para crear y decir... Me puedo tirar horas aquí creando, ¿sabes? Tenemos un espacio con nuestra tarima, con nuestros espejos, con nuestro equipo de sonido, con esta calefacción que hace frío. Así que para poder estar allí creando. O sea,
la verdad
una
que es una maravilla y yo, vamos, que no nos conocíamos antes de trabajar, pero... tener un espacio para crear es un lujo. Y
no estás saltando de un sitio a otro.
Sí, claro.
Que al final lo haces tuyo, ¿no? Estás como en un sitio de prestado siempre.
Sí.
Y tener un local donde tú puedas tener tus cosas, tu material, tu escenografía, tu vestuario, pues todo pues se facilita mucho más.
Uh-huh. Sí. Bueno, un laboratorio de creación desde el que ha surgido la puesta en escena de Aire Siempre de Viaje, que forma parte, además, del primer libro de la colección Dramaturgia Emergente de Esperpento Ediciones Teatrales.
Así es.
O sea que tenemos la suerte de contar con el libreto y de poder echarle un vistazo.
Total.
Bueno, echarle un vistazo, no, leérselo.
Sí. Fernando Laya, que es el editor de Esperpento, es una bellísima persona y que está haciendo una labor... Vamos, es que hablaba ayer, como he estado ahora, ha sido el Salón del Libro,
Teatral
en estos días, es que son maravillosos porque hay muchísimas editoriales que están surgiendo y que no paran de editar teatro contemporáneo, actualidad teatral de Madrid y de muchas partes de España. Y es maravilloso. Y Fernando apostó, una vez me lo contó, porque a mí me editó Náufrago, La necesidad del náufrago y musarañas, y me lo comentó. Y me pareció una idea, digo, maravilloso que sea esto. Y surgió que Sara había hablado con él y meses después empecé yo con él, con el texto. Entonces al final se iba a editar casi a la vez y de hecho se ha presentado el libro.
Sí,
y después, justo después hemos empezado nosotros el estreno. O sea, que ha sido maravilloso.
Sí.
Y tiene cositas muy interesantes. La verdad que tiene previsto más números de la colección de Dramaturgia Emergente y maravilloso, vamos, yo me encanta que se edite teatro y que la gente lea teatro.
Claro, porque el teatro también se lee.
Total.
En el umbral de primavera.
Ahí
hablábamos de la sala de los menesteres, pero el umbral de primavera también nos acoge con una calidez inmensa.
Bueno,
son
maravillosos,
yo no había actuado ahí nunca, pero una acogida maravillosa, ellos son encantadores, el espacio es muy bonito.
Sí.
Es un espacio precioso, me encanta.
Invita
a crear totalmente, un espacio precioso.
Sí, y ellos son adorables y la verdad es que, bueno, ya casi, ¿no? Como que te hacen sentir como que estás en casa.
Llegas, además hemos tenido ensayos allí, nos han hecho huecos, pese a todos sus talleres, toda su programación. Para que vayamos, para que estemos allí, nos han acogido maravillosamente bien, así que allí estamos todos los viernes de diciembre a las 10:30, todos los viernes de enero a las 8 de la tarde, así que en principio tenemos estos 2 meses programados, a ver qué tal.
Genial, pues si vuestra casa es la sala de los menesteres, el umbral de primavera también lo es Madrid Premier, ¿eh?
Muchísimas gracias, eso no me cabe la menor duda, que siempre nos acoge maravillosamente bien con todos nuestros proyectos. Muchísimas gracias por darnos siempre cobertura y darnos un hueco.
Gracias a vosotros, Pablo Canosales, muchísimas gracias por estar aquí. Y Violeta Orgaz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, gracias, gracias.
Un beso.
Y llegados a este punto ya está con nosotros Conchita Piña. Conchita, muy buenas noches. Hola. Te iba a decir buenas tardes, no sé en qué mundo vivo.
Que no queremos que se acabe el día.
No, que el día tenga 48 horas, ¿te imaginas? Eso. Para poder leer mucho teatro. Eso. Y ver.
Ir a ver. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Conchita. Oye, que has visto muchas cosas en estos últimos días. ¿Hacemos un repaso a las recomendaciones que nos has preparado?
Vale.
¿Qué te parece si empezamos por el teatro español con Troyanas?
Vale, pues venga, empezamos con ellos. Son funciones que ya se están agotando, sí. O sea, acabando en cartelera, así que si alguien quiere verlas, tiene que cogerlas ya al vuelo. Troyanas está siendo una obra que está teniendo dos tipos de público. También uh-huh. pasa un poco como pasó con Bodas de Sangre, gente sí. que le está gustando mucho y gente que le está gustando un poco menos. La gente que la vio en Mérida dice que esta versión que ha crecido bastante.
Ajá,
y que es un montaje, eso es, que es un montaje mucho más cerrado. Además, ahora también han cambiado el protagonista, ahora es Nacho Fresnada uh-huh. y también como la producción global ha crecido también bastante. Es una obra interesante de ver porque al final es un texto clásico revisitado por Alberto Conejero, que eso siempre es una garantía. Uh-huh. Es un texto que habla sobre las mujeres, que eso también es muy importante, ¿no? Rescatar siempre ese momento para hablar de las preocupaciones de las mujeres, en este caso después de una guerra, ¿no? Y a mí es un texto. La puesta en escena, bueno, me gustó un poco menos. El texto me gustó porque es interesante, porque me recordó a otros textos, ¿no? Me recordó, fíjate, a Bodas de Sangre, me recordó a Juicio en la Zorra de Miguel del Arco, uh-huh. al propio texto, a la propia poética de Conejero, y me gustó porque tiene una voz, el texto al final, muy femenina, ¿no? Es una versión de Eurípides, de las Troyanas de Eurípides, y bueno, ha sido una de las grandes apuestas del español sí. de la temporada, así que bueno, quien quiera verla todavía está a tiempo hasta el 17.
Genial, pues tenemos tiempo, aunque ya les decimos, ya les dice Conchita que las entradas vuelan. Hablando de mujeres, luego nos referiremos a Casa de Muñecas, precisamente, sí. de Ibsen, que uh-huh. pueden verla en el Teatro Fernán Gómez, pero sé que también nos quiere recomendar Malas Hierbas, de Carlos Benel, Lara.
Bueno, esta es una obra, es una comedia que tiene tintes de comedia popera, comedia surrealista, crítica.
Sello B,
absolutamente, comedia surrealista y comedia de salón, la típica comedia tradicional que podíamos haber leído en los años 60 o en los años 50, pero revisitado el género de la comedia, con tres actores, impresionantes, Carmen Mayordomo, Joan Ventallé y Lidia Navarro, uh-huh. están los tres espectaculares. También es que el texto, claro, se soporta muy bien porque el texto es muy bueno, ¿no? Es una comedia sobre las situaciones políticas actuales, ¿no? Y que estás dispuesto...
Da para mucho.
Exactamente, que estás dispuesto a dejar, a dar o a no dar por no perder un estatus o una posición privilegiada, ¿no? Está muy divertida la comedia. Lara ha apostado por ella, yo creo incluso que es coproducción del Lara, no tengo el dato, pero casi te diría que sí. Y es una obra que va a ir creciendo con el tiempo, porque tiene un ritmo de comedia que, pues eso, que se va a ir consolidando uh-huh. según se vaya haciendo la comedia. Y muy recomendable porque está muy bien hecha, está hecha con mucho gusto y sobre todo es que cumple el objetivo, que es muy divertida.
Uh-huh. De Carlos B., que por cierto, esta semana ha estrenado Llueve en Vacas, sí. el texto suyo, el guión es suyo.
Y la peli, yo la vi uh-huh. y bueno, es una peli muy peculiar, muy intimista y... Bueno, que si, como va a estar en los cines, es interesante que la gente se acerque y la vea, porque al final es una reflexión sobre un maltrato psicológico hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Otra vez, la vuelta a las mujeres.
Mujeres.
Y no las dejamos.
Y no las dejamos, y no hay que dejarlas. Casa de Muñecas de Ibsen, en versión de Pedro Villora, en el Teatro Fernán Gómez.
Eso es. También está hasta el 17 de diciembre. La compañía es Venecia Teatro,
sí.
y ellos han hecho... una cosa muy pequeñita, muy grande, pero muy pequeñita visualmente. La, uh-huh. la propuesta escénica es muy interesante. Ellos están todo el rato trabajando la escena.
En ese tamero
si
negro y rosa.
Eso es, siempre. Uh-huh. Todo es negro y rosa. Y luego juegan siempre a un espacio como que no les corresponde, ¿no? Nunca, uh-huh. nunca se sientan, siempre están de paso. Siempre no hay sillas, hay un solo objeto que hace de todos los objetos que necesitan. Interesante la propuesta. Curioso el texto, curiosa la resolución del texto. No lo vamos a decir, los que somos amantes de Casa de Muñecas, pues puede que nos llevemos una sorpresa o no.
O
yo no,
no
voy a decir nada, que no. quien esté interesado que se acerque
pero
a verla.
Le sorprenderá.
Sí, a mí me sorprendió, ya te digo. Y bueno, pues está bien también salir del teatro sorprendido, ¿no?
Claro que sí, que para eso está.
Eso es.
Y también te gustó mucho La noche justo antes de los bosques.
Bueno, este texto...
En la puerta estrecha.
Exactamente, dirigido... Es un texto de Coltés, dirigido y por César Barlow.
Uh-huh.
Es un texto maravilloso, pero que César Barlow, junto con José Gonzalo Pais, han traído muy bien a la actualidad y a la escena, ¿no? Es un monólogo en el que se habla, bueno, es un texto que habla de muchas cosas, ¿no? Lo interesante de esta obra es verla dos veces.
Ajá.
Una, para que cuando ves al actor, cuando ves a Pais, te obnubile y te enamores de él como actor, y una segunda vez para disfrutar del texto, porque es tan potente lo que han conseguido César Barlow y este actor en La puerta estrecha, en la intervención de ese espacio que utilizan, que es que ya solamente verle a él cómo maneja el espacio, cómo se maneja en esa situación, es impresionante. Yo la he visto dos veces y me pasó esto. Una vez solo pude atenderle a él y otra vez ya me dediqué a escuchar el texto. El texto es una maravilla,
uh-huh.
Porque bueno, es Coltés al final. Así que súper recomendado, porque además siguen prorrogando, están hasta el 22 de diciembre y seguro que les queda mucha vida.
Ojalá. ¿Qué tal fue el Salón del Libro Teatral?
Bueno, pues una maravilla. Este
como
año,
todos los años, ¿verdad?
Bueno, pero este año al haberlo acogido el CDN, uh-huh. Haberlo puesto en un sitio céntrico, aprovechado todos los recursos y toda la estrategia de estar en ese teatro, la verdad que ha sido un éxito de público, un éxito de ventas, un éxito de contactos, de relaciones, uh-huh. Una maravilla, la verdad que no queríamos que se acabara.
Ediciones Antígona siempre presente, allá donde haya un salón del libro teatral,
ahí está,
y a la Feria del Libro de Madrid, siempre está Ediciones Antígona, porque el teatro también se lee. Háblame de alguna publicación que vais a sacar, ya la imprenta.
Pues mira, muy rapidito, Rolala, Crimen y Telón,
que
es
bien.
Uno de los textos también más divertidos de esta fin de temporada. También no hay que perdérselo y no hay que irse sin llevarse el texto.
Uh-huh.
Y una propuesta para Año Nuevo, producido por La Zona y que se va a ver en el Galileo, Una vida americana de Lucía Carballal, un texto maravilloso. Y me imagino que una propuesta escénica que todavía no se ha estrenado, pero le queda nada, impresionante, seguro.
Bueno, pues Conchita, muchísimas gracias.
Ay, hasta luego.
Hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene.
Madrid Premier en Onda Madrid con Marta Zúñiga.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida. Un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Onda Madrid.
Y una cita que no deben perderse y con la que van a mirar, observar y aprender el arte. Nos lleva hasta el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hablamos de lección de arte y lo vamos a hacer con una de las comisarias de esta exposición, con Ana Moreno. Y saludamos ya a esta hora a Ana Moreno. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marta.
Bienvenida a Madrid Premier, ¿cómo
Muchísimas
estás?
Muchísimas gracias por invitarnos. Bien y encantada de que nos deis la oportunidad de contar nuestra exposición.
Veo que vienes con toda una lección de arte en la mano.
Bueno, sí.
En no. forma de libro aquí, de momento.
Sí. Bueno, sí, sabéis que el título es Lección de Arte y,
sí.
bueno, insistimos mucho en las múltiples lecturas que puede tener este título, de, bueno, pues de quién da las lecciones de arte, desde dónde, cuál es el planteamiento. Y viniendo del museo, para nosotros es muy interesante como dar la vuelta, hacer un giro y pensar por qué no el público también nos puede enseñar y nos puede dar esas lecciones de arte. O sea, que uh-huh. es un poco irónico también, ¿no?
Ajá. Es una propuesta muy, muy interesante que, como decimos, nos lleva al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en el marco de la celebración del 25 aniversario. Y si no me equivoco, va a ser el broche de oro, ¿no? Qué suerte.
Bueno, sí, la verdad que sí, que ha sido una suerte. Es una oportunidad, era un reto también, uh-huh. pero una oportunidad magnífica para contar nuestro trabajo con los públicos. En esto, tenemos que agradecer muchísimo la confianza que tiene depositada en nosotros el director del museo, Guillermo Solana, que partiendo primero de la idea de una exposición, en un momento dado nos dijo, bueno, extender la exposición y a ver si esto puede ocurrir también en las salas de la colección permanente, en las uh-huh. salas del museo. Y entonces, bueno, pues ahí está la propuesta.
El público tiene mucho que contar en un museo, ¿verdad?
Pues sí.
Aparte de ver,
sí,
de contar.
Sí, tiene que haber diálogo. Yo creo que es el momento en el que las instituciones no tenemos que dar esas lecciones de las que te hablaba o no tenemos que proponer cuál es la mirada acertada o cuál es el aprendizaje acertado, sino que tenemos que abrirnos a lo que el público nos puede aportar, que es mucho.
Uh-huh. ¿Y de qué manera recibís, por decirlo de alguna manera, ese feedback del público? ¿Cómo recibe el museo las necesidades que tenemos? ¿Como, no sé si llamarlos en este caso, espectadores?
Sí, no sé si espectadores o público visitante. Sí, es también algo que debatimos nosotros a veces, ¿no? ¿Cuál es la palabra adecuada? Pues hay diferentes recursos o mecanismos para conseguir esto que planteas. Normalmente nosotros tenemos el contacto con el público y eso es lo que nos hace, digamos, conocer y saber o por dónde podemos trabajar. En el caso de la exposición, no solamente es, digamos que el proyecto para nosotros no es solamente la exposición, sino toda la acción educativa que hay alrededor, uh-huh. ¿no? Que hemos diseñado alrededor, porque ahí es donde recibimos también ese feedback del público y es lo que nos permite seguir construyendo, ¿no? Es algo muy orgánico que nos va a permitir construir. Tenemos la idea, aunque hay un catálogo previo, como es habitual en las exposiciones, nosotros queremos evaluar todo, queremos recoger y el planteamiento es hacer un segundo catálogo, no sabemos todavía cómo llamarlo, hablamos de postcatálogo entre nosotros para entendernos, pero en ese recoger, ¿qué ha ocurrido en estos 3 meses? O sea, lo importante de la exposición para nosotros no es solamente llegar a la inauguración, sino ¿qué ha ocurrido en estos 3 meses? Con el público, porque ajá. son nuestro objetivo.
Claro, porque Lección de Arte es un novedoso proyecto comisariado por el área de educación y que además hace que este museo esté más vivo que nunca.
Sí,
porque
sí.
el Thyssen está continuamente proponiendo nuevas formas de ver el arte.
Sí, yo creo que es un museo, como tú dices, muy muy vivo, muy activo, ¿no? Con muchas propuestas y en este caso, bueno, pues será ir un poquito más allá y extenderlo en todos los espacios del museo. Entonces hay determinadas acciones que ocurren. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en una pieza coreográfica que tenemos, Puzzle 1-12 de Nicolas Rimbaud, que todas las semanas hay una coreografía en el museo. Uh-huh. Era una de las ideas, que cada semana ocurran cosas, además de nuestras actividades de la escuela, ¿no? Que es habitual tener los públicos escolares o en fin de semana jóvenes, familia, pero que ocurrieran otras cosas en las salas que pudieran generar una experiencia diferente en nuestros visitantes habituales, ¿no? Entonces, uh-huh. llegar a una sala y bueno, pues ver que hay alguien que está con la música o pues es una persona allí bailando, no sé, es algo que te da otra visión del museo.
Uh-huh. Una visión y otra dimensión, porque sí. si una obra de arte está viva, el hecho de que haya, entre comillas, una performance alrededor de esa obra de arte hace sí. que, no sé, me da la sensación como de que se saliera los personajes del cuadro.
Claro.
O los objetos.
Sí, sí. Hay una de las obras, por ejemplo, de Antoni Muntadas que tenemos en las uh-huh. salas de temporales, bueno, pues habla de 3 conceptos, ¿no? Mirar, ver, percibir. y bueno, pues las capas que pueden existir a la hora de acercarte a una obra de arte, ¿no? Y esto que estás diciendo precisamente es eso, es percibir, o sea, ir a ese paso más allá de percibir el museo, percibir la obra de arte desde otra dimensión, ¿no? Con los sentidos, con el cuerpo, en fin, es otro planteamiento. Uh-huh.
Se busca, en definitiva, entiendo, Ana, la transformación del papel del espectador y su lugar en el museo, ¿no?
Efectivamente, sí.
Vamos, que nos podríamos quedar viviendo en el Thyssen.
Pues nos encantaría.
Parte de una exposición temporal con obras de artistas contemporáneos en diálogo, ¿no? Podríamos decir, se establecen diálogos entre las obras de arte, ¿no es así?
Sí, hay una parte que está en las salas habituales de exposiciones temporales, en la planta menos uno, que está concebida más como una exposición temporal, con obra de arte contemporáneo, como tú dices, y en las salas de colección permanente es donde se ve más o se hace más evidente ese diálogo entre la obra de arte contemporáneo y las obras de nuestra colección permanente. Entonces, bueno, sí que hay, bueno, pues las piezas de Mateo Maté, Antoni Muntadas, que te decía, o obras de artistas internacionales como Kota Ezawa, etcétera. Entonces, bueno, se establecen unas narrativas nuevas que yo creo que nos hacen vivir nuestra propia colección desde otro lugar. Y eso, uh-huh, también es muy bonito, ¿no? O sea, redescubrir también otras narrativas en tu propia bien colección, ¿no?
Sí. ¿Y qué acogida está teniendo entre el público? Porque tengo la sensación de que la acogida ha sido muy buena.
Pues buena. Yo creo que está funcionando muy bien también el boca-oreja, ¿no? Bueno, pues oye, tienes que ver esta exposición. Mira que de repente hay pues como mucho arte contemporáneo en el Museo Thyssen. Y entonces se está empezando a funcionar, yo creo que bien. Y nosotros a nivel de público, pues obviamente, pues escuela, familias, está prácticamente todas las actividades casi cerradas.
Uh-huh. ¿Con proyección de futuro? Porque, bueno, elección de arte concluye el mes que viene, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Pero con proyección de futuro?
Bueno, de momento estamos saboreando este proyecto, ¿no? Degustándolo, vamos a ver. Y bueno, Guillermo nos dejó la puerta abierta también a que podamos proponer alguna otra idea para seguir trabajando en esta línea. Así que
desde luego, Educatisen no para nunca, está siempre dándole vueltas a la cabeza en estas tormentas de ideas que debéis de hacer, sí, para que haya tanta experimentación, tanta participación y sobre todo tanta investigación, porque detrás de esto hay mucha investigación, ¿no?
Sí, hay el trabajo de un equipo, uh-huh, que, bueno, yo soy la que está hablando aquí, os está contando, pero detrás hay un equipo sin el que es imposible que estas cosas salgan adelante, ¿no? Hay muchas mentes, porque siempre es mucho más rico. En el catálogo, por ejemplo, lo podéis ver que no hemos firmado los textos como individuos. Es un texto en el que hemos trabajado de manera muy horizontal en el departamento y lo que queríamos es que fuera algo coral, que, uh-huh, bueno, pues que todos tuviéramos voz en la exposición.
Uh-huh. Una exposición que además permite al navegante de la red poder participar e interactuar con la pantalla a través de vuestra página web, que aparte es que es una maravilla, porque si picas en lección de arte te encuentras bastantes sorpresas.
Sí, ahí está todo y seguirá. Hay un blog en el que vamos, uh-huh, contando y como te digo, esta experiencia que queremos luego recoger en el catálogo. Hay dos proyectos además que van a, digamos que se van a desarrollar también en este tiempo dentro de esa idea del Museo Vivo, que son dos becas de creación artística. Ah, ¿no? Es la primera vez también que tenemos dos artistas residentes. Entonces, como ves, es la primera vez de muchas cosas y eso es muy bonito. Ellos están ahora en pleno diseño, un poco abocetando los proyectos, y yo creo que se van a poder ver muy pronto. Entonces, estas dos becas han sido posibles también gracias a colaboraciones con las que hemos podido contar en este caso, ¿no? De CNP, de Fundación Banco Santander y Casa Velázquez. Y bueno, pues hay dos jóvenes artistas, Clara Arguindé y Jordi Ferreiro, que en estos meses pues tendrán también su espacio en la exposición.
Uh-huh. Pues felices 25 años.
Muchísimas gracias.
Y Ana Moreno, ha sido no solo un placer charlar contigo esta tarde en Madrid Premier, sino que además nos has traído una verdadera lección de arte.
Espero que estéis todos por allí, hasta de aquí al 28 de febrero que está la exposición, que podáis pasar y disfrutarla.
Muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Mañana los grandes del gospel en el Teatro Fernán Gómez. Spirit of New Orleans Gospel Project presenta Érase una vez Nueva Orleans. Será a las 9 de la noche. Con gospel nos despedimos. En la realización ha estado Raúl Moles, les habló Marta Zúñiga. Disfruten del fin de semana.